We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS. We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Kachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Kachava, you're getting 85-plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at kachava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias, presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es viernes 28 de noviembre, prácticamente nos está acabando el año. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
Bueno, pues tenemos mucha información, lo de la salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. La presidenta dijo que tiene que transformarse y ser más transparente y mejorar la coordinación con las fiscalías estatales. Si es tan transparente como el proceso de nombramiento, pues va a quedar poco claro, ¿no? De todas maneras, ella reconoció que le ofreció a Gertz Manero que ocupara una embajada. Así es que sabía, el día que informó que Israel Aldave le preguntó, sabía claramente lo que iba a ocurrir, decidió no comentarlo y a lo largo del día nos fuimos enterando que Ernestina Godoy asumía el cargo como fiscal de control competencial, por lo tanto queda como encargada de despacho, queda ya como titular de la fiscalía. Hay nombramientos, Héctor Elizalde Mora, cercano a García Harfuch, el nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal. En más temas, la presidenta hoy informó que Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, ha pedido licencia por varias semanas, veremos cuántas está. Le deseamos una pronta recuperación al canciller de la República. De momento, como se lo informamos ayer, Roberto Velasco queda como encargado del despacho. Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, se declara culpable el lunes, efectivamente, en el tribunal de Illinois, allá en Illinois. Hay muchos temas. Hoy ha endurecido el tono, pero en serio, el gobierno de los Estados Unidos con el tema de los migrantes, declaraciones del presidente y declaraciones también del titular del Tesoro, Cintia.
Así es, doctor. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que detendrá permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo hasta que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible y hasta que la nación se recupere del desastre migratorio que, según el republicano, permitió el anterior gobierno de Joe Biden.
¿Y nosotros somos claramente tercer mundo o no calificamos como tercer mundo?
Seguramente, doctor.
Oye, ¿y qué dijo el titular del Tesoro?
Pues Scott Bessent anuncia que el gobierno recortará los beneficios fiscales para los indocumentados y elevará la revisión de las remesas. Y además también comentarle que el gobierno de Estados Unidos ya anunció que pausó de inmediato la emisión de visados para los ciudadanos de Afganistán. Esto después del tiroteo.
Del tiroteo donde mataron a uno de los guardias, ¿no? Mataron. Pues así están las cosas, ¿eh? Amenazan con poner a revisión las remesas. Ojo con ese tema. Hacienda da a conocer la situación de las finanzas públicas en nuestro país y no hay demasiado esperados cambios. Sube la contribución que usted y yo hacemos, o sea, por el impuesto sobre la renta y también el IVA suben, lo que pierde y pierde en serio, pues más o menos un 25%, es Petróleos Mexicanos, impresionante la ruta que lleva. Efectivamente, la paraestatal no para de perder dinero, 25.9% abajo, y ahí está el de la deuda, ¿no? A ver si me la ponen, deuda pública, esa que dicen que no ha subido, vea cómo va subiendo, ¿eh? Estaba en 46%, ya la traemos en 25, en 53.8, la más alta del siglo. Así es que pierde Petróleos Mexicanos, usted paga más, el impuesto sobre la renta subió 5.5, el impuesto al valor agregado 5.2 y la deuda para arriba. Ahí está la gráfica. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y le comento en más temas que Airbus llamó a revisar los A320 para reemplazar un programa de control del vuelo vulnerable, dice, a las radiaciones solares. Varias compañías que tienen este avión, Volaris, Viva Aerobus, alertaron a sus clientes sobre la probable cancelación de algunos vuelos y, naturalmente, algunos retrasos. La alcaldía de Álvaro Obregón informó que el microsatélite ya fue puesto en órbita el día de hoy. Así es que, bueno, pues una buena noticia en ese ámbito. Fíjese que BBVA, el presidente de BBVA, Jaime Serra Puche, que suele pues tener declaraciones siempre muy contenidas, advirtió que la reforma al Poder Judicial y la ley de amparo han provocado una caída en la inversión, ya que este año se nos ha caído en lo que va del año 9%, en lo cual no es poco, ¿no? Y bueno, pues ahí está el tema que explica el mediocrísimo comportamiento que tiene nuestra economía, aunque pues haya otras voces que dicen que esto se debe a lo que ha ocurrido en Estados Unidos. La lectura de BBVA es que es eso. José Ramón Cosío, te saludo. Muy buenas noches, doctor.
¿Cómo estás, querido Leonardo? Muy buenas noches.
Oye, leía tu texto este sobre los riesgos del discurso morenista. Parece que son gobierno, pero no asumen toda la... Bueno, claramente son gobierno, pero no se sienten ellos necesariamente como de gobierno, no asumen las responsabilidades que se derivan de esa condición. José Ramón.
Fíjate que sí, a mí me preocupa mucho esta idea de que, primero, esto que ellos consideran que son una izquierda, yo francamente no encuentro en dónde son un gobierno izquierda. Está bien lo de las pensiones, pero si las pensiones tienen una lógica clientelar, eso es gente revisa izquierda, yo no las encuentro. Hay una disolución de los órganos que permitían un diálogo, como son los constituciones autónomos. Hay una disolución, la que te acabas de referir, que hay disolución también, Jaime Serra, de apoderamiento de los juzgadores para restringir claramente los derechos y las libertades. Al mismo tiempo, hay una militarización enorme del país. Yo creo que nada de esto se compadece con una idea de izquierda, de democracia social, francamente. Pero me parece que un riesgo que está implícito en esto es hacer creer a las personas que al ser ellos de izquierda, la única solución que les va a quedar es ir a la derecha. Y este me parece, de verdad, lo habíamos tú y yo bosquejado un poco en alguno de los programas anteriores, pero me parece que esto a mí me va quedando cada vez más claro. No me gusta usar esta expresión, pero creo que están enajenando a un sector muy grande de la población para decirles, pues miren, si esto es la izquierda, la gente pensará, ¿por qué no intentamos soluciones de derecha? Y esa derecha suele ser peligrosa, suele ser una derecha a veces rancia, a veces muy, muy dura, porque viene bajo la idea de orden, progreso, paz, familia, al costo que sea. Yo creo que esto, cuando es un gobierno responsable, un gobierno serio, no se puede seguir insultando, porque esa es la forma en la que se usa, denostando a todos los opositores como si fueran de derecha, como si todo ese pensamiento fuera malo y hubiera una virtud total, perfecta, esférica en su padecer. Sé que a mí es esta idea es complicada, lo entiendo yo, pero sí me parece que están enajenando a segmentos yo, con una militarización como la que ellos mismos han generado. Me parece que es de muy, muy difíciles administraciones para el futuro. Yo por eso digo, un gobierno que no enajena a su población, difiere de ella, tras urnas, le gana, le pierde cuando se tiene que, pero no enajena a su población, porque después la población pues encuentra soluciones, caminos que con el pasar de los años se vuelven muy, muy peligrosos, oye, muy riesgosos, inclusive.
Oye, doctor, para la convivencia. Digas lo que digas, te ubican en la derecha, ¿no? Yo me quejo del tráfico y me dicen que soy de extrema derecha. Y digo, bueno, quejarse del tráfico y decir lo mal organizada que está esta ciudad. Por cierto, José Ramón, ya supiste que la jefa de gobierno pidió 300 mil millones de pesos de presupuesto para esta ciudad. O sea, somos una ciudad rica y no resuelve nada. Pero cierro el paréntesis, no quiero meterte a hablar de temas de la ciudad. Quiero volver a tu argumento. ¿Te quejas del tráfico? Es que usted es extrema derecha. ¿Te quejas de lo mal que funciona el aeropuerto? Es que usted es de derecha. Entonces, te van arrinconando una posición terrible.
Exactamente.
Es vicioso, ¿eh? En el
eso
fondo.
Esa es la irresponsabilidad de un discurso que le dio algún sentido al presidente López Obrador y a todos sus publicistas, ¿no? Calificar a todos de derechas, fifís, reaccionarios, todas las cosas que usaron. Pero tú lo pones muy plásticamente. Cualquier cosa que una persona diga, oiga, yo creo que lo que le pasó a Manso y su esposa eran de derechas. Y la señora
no,
ya
de extrema derecha, ¿no? Ya viste
de
cómo la puso Noroña,
derecha,
¿no?
No, entonces, el otro que dice, oiga, yo no creo que ha bajado la corrupción, claro, porque a usted le gustaba lo que había antes, porque es de privilegio.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
Eso es porque usted es de derecha. Entonces, ante una realidad que no está funcionando, ante unos ingresos que no están alcanzando, ante tantos problemas, la gente dirá, oiga, ¿y qué no será que yo no es mi solución? Quiero eso que quede clarísimo. Es una hipótesis de trabajo académico. Es lo que estoy diciendo. Pues la gente dirá, oiga, pues si la izquierda no resuelve nada y la derecha es la que podría tener, y eso sí me parece que es peligroso. No quiero hacer analogías con otros momentos históricos, pero son bien conocidos esos momentos.
No, la gente dice llevan años, ahora van a celebrar 7 años, y cuando les preguntas, oiga, ¿por qué no resuelven, yo qué sé, el tema del campo ahora o cualquier otro? O acabo de proyectar la deuda, José Ramón, yo no sé si la viste, traemos 53% del PIB, el más alto de la historia. Eso, aunque me digan que sea de derecha, pues hay que señalarlo. La economía no crece y Petróleos Mexicanos pierden ingresos 26%. Si eso es ser de derecha, señalar eso, pues que baje Dios y lo vea, ¿no?
Y la otra, tú, el precio del maíz estaba, después de haber tenido un alza, ahora el precio de maíz se ha desplomado en el mundo. Viene la negociación de T-MEC. ¿Van a imponer los agricultores estadounidenses el maíz en México? No hay un buen tipo de cambio para exportación. Si yo no sé con qué cree la presidenta que van a resolver la crisis que se viene con el maíz, y además hicieron toda una construcción ideológica, sin maíz no hay país, etcétera. Bueno, se van a tener que comer esa construcción ideológica, porque ellos mismos se exaltaron o reconfiguraron el valor simbólico del maíz. La gente dirá, efectivamente, sin maíz no hay país. Oiga, ¿qué hacemos con los productores de Nebraska o de tantos otros lugares que producen los Estados Unidos cuando venga el T-MEC y se imponga eso? Es decir, yo creo que esa es la ceguera, la miopía de llegar al poder a como dé lugar y mantenerse el poder a como dé lugar, sin darse cuenta de verdad que están erosionando las más básicas condiciones de convivencia entre todos nosotros.
Y están ejerciendo un gobierno sin dar resultados. Fíjate, sobre el maíz, mal que les pese, también es un dato, aunque digan que es la extrema derecha la que lo dice.
Sí.
Estamos importando más maíz que nunca. Desde 93 no habíamos importado tanto maíz. Exacto. Pero ahí está. Oye, y aunque sea muy de derecha, a mí me pareció muy desaseado la forma en que relevaron al fiscal, mi querido José Ramón. ¿Tú cómo lo viste?
Fíjate, pésimo en el sentido del desaseo. Es lo mismo que pasó con la renuncia de Eduardo Medina Mora, con la renuncia de Arturo Saldívar, ahora con la del fiscal. Dice la Constitución por causa grave, y no es causa grave que te inviten a ocupar un cargo público, no es causa grave.
Ser embajador en Berlín, me dirás tú la gravedad.
En Berlín, o alguien que se haya cansado. O sea, no es causa grave. Los cargos se asumen para ejercerlos con responsabilidad, con tiempo. ¿Por qué? Porque hay toda una base institucional. Entonces, como a mí ya no me parece que estar en este cargo, pues porque ya saqué lo que tenía que sacar, o ya no hice lo que no iba a hacer, o ya me metí en complicación, pues ya me voy, nada más. Y si nos fijamos en la carta, es una carta prácticamente le avisa a la presidenta que se va. Le informó, no. Así no se casi tomó a la presidenta como estafeta para que mandara la carta al Senado. Si la leemos con cuidado, decir, le informo que ya no está y usted, por favor, comunique al Senado que ya me voy. Oiga, las cosas son un poco más serias en una república, que se tomen en serio sus leyes. Y otra vez, esa misma erosión, esa falta de cuidado con las normas jurídicas, pues lo que te va haciendo otra vez es erosionarte tanto la convivencia, que el día que alguien apela a una norma, pues nadie le hace ningún caso, y eso la autoridad pierde su más mínima base de legitimidad para poder aplicar las normas jurídicas. Si la autoridad le da igual.
Sí, le da igual. Sí. Pero ya es fuera máscaras, ¿no? Ya dijo, si ya. No hay división de poderes, tiene usted razón, división de poderes no hay. Si la presidenta no dijo, no informó lo que ya sabía, cuando le preguntaron sobre el tema, esta carta que tú señalas del Senado, y el Senado pues actuó casi como eso, como sí. Oficialía de
como
partes.
Como oficialía de partes, ya recibida que fue, acuérdese en sus términos, ¿no así? Y la otra que ese es, yo creo que ese es el problema central, se está utilizando estas instituciones así, como oficialía de partes. Yo comunico que ya no quiero estar aquí, y yo comunico que el señor ya no quiere estar ahí, y yo apruebo que el señor ya no esté ahí, hombre. Entonces, es otra vez esta erosión. Y cuando se critican estas cosas, dicen, no, el Estado de Derecho es una fantasmagoría. El Estado de Derecho es una expresión fifí, es una expresión de derechas.
Oye, ya sé que tienes un montón de cosas ahorita. ¿Me aguantas que pase el corte? Te tengo que preguntar sobre el tema de la Suprema Corte.
Claro que sí.
Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información y el análisis. Estamos en conversación con José Ramón Cosío, usted sabe, miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro de la Suprema Corte. José Ramón, me resultó profundamente impactante que la jefa del Estado opinara. Obviamente opinó en un sentido, creo que correcto, yo coincido con él, de que el principio de cosa juzgada es un tema que no debería revisar la Suprema Corte, pero me parece inquietante que la jefa del Estado le tenga que decir eso, salvo que los ministros y ministras sean de lento aprendizaje, y horas después de que la presidenta les llamara la atención sobre el particular, aparece un comunicado inquietante en donde la Suprema Corte reconoce que la cosa juzgada es un principio esencial. Yo decía ayer, menos mal que lo reconocen y la jefa del Estado les llama eso, pero además les dijo, dedíquense que tienen un montón de pendientes que hacer. ¿No es terrible también, igual que con el caso del fiscal, que se caigan las máscaras de esa manera y que claramente la jefa del Estado les diga, a ver, señores ministros, ministras, su jefa soy yo?
Fíjate que sí, y hay un tema que yo quisiera regresar a lo que decías citando al doctor Serra del Banco de BBVA. Yo creo que, ¿te acuerdas cuando empezó la reforma? Dijeron algunas de las personas que trabajan en el sector económico con la presidenta, no, los mercados ya descontaron la vez que señalamos, oye, esta es una reforma riesgosa. No, los mercados ya la absorbieron, la descontaron, nadie tiene la más mínima preocupación para eso. Bueno, esta caída del 9% que reporta el doctor Serra, pues me parece que los mercados no habían descontado y creo que siguen sin descontar esa condición de la reforma que tanto tanto repitieron los asesores económicos de la presidenta. Ahora, la segunda cuestión que planteas, mira, yo he estado pensando en lo siguiente. El presidente López Obrador presentó su reforma y yo creo que pensó que su legitimidad, la de él, la del presidente, le iba a dar una legitimidad enorme a la Corte. Yo creo que eso no sucedió. La reforma, la elección que se hizo, tampoco dio una legitimidad a los nuevos integrantes. Entonces, creo que los nuevos integrantes están en una persecución, no todos ellos, ni siempre, pero sí están en una persecución de legitimidad. Hacen rituales, declaran de todo, hablan de todo, discuten de todo, fuera de sesiones, escriben artículos. Entonces, creo que lo que están haciendo es pues perseguir una legitimidad donde no la tienen y donde no la van a encontrar. Le dice muy bien en eso sí la presidenta: oigan, pónganse a trabajar y traten de generar prestigio, solidez en sus decisiones, no haciendo declaraciones por todos lados de todos estos temas. Y finalmente, lo dices tú muy bien, pues sí se ve que la presidenta los puso en orden en este juego que también tiene mucho la presidenta, de a veces tener sentado ahí en anterioridad al fiscal general Gertz Manero, y cuando le preguntaban alguna cosa decir: no, yo de eso no sé, porque eso lo tiene que decir la fiscalía, que es autónoma. Un poco pasa ahora lo mismo, eso es trabajo de la Suprema Corte, pero cuando la Suprema Corte dice una cosa que a la presidenta no le parece, y con razón, aquí sí hay que dar razón a la presidenta, pues tiene que salir a regañarlos para que no se le acaba de caer la inversión, para que no se generen más reacciones en los Estados Unidos, para que no se nos complique todavía más el entorno social y económico en ese sentido. Pero sí es muy penoso que 30 segundos después salga un comunicado, más allá de qué bueno que salió el comunicado, pero sí como una respuesta a lo que la presidenta les está indicando.
Solo faltó que dijeran, como acertadamente comentó la presidenta, sí, la cosa juzgada es un principio fundamental. Pero no es, digo, yo pero, siempre he creído
pero mira,
que
ahí,
los...
pero déjame decirte algo ahí interesantísimo. Algunos diputados, que a mí me sorprendió porque yo les daba una buena calidad jurídica, no sé si te diste cuenta que cuando estaban discutiendo las últimas reformas a la ley de amparo, hubo diputados y diputadas de Morena que decían: esta reforma no es regresiva en términos jurídicos porque ya lo dijo la presidenta. Bueno, yo a la presidenta le reconozco que tiene muchas cualidades, pero no es una jurista como yo tampoco.
We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your cachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of cachava, you're getting 85 plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at cachava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.
Soy un ingeniero para entender las dos correlaciones. Entonces, decir los diputados, como ya dijo nuestra presidenta, que esta reforma no es regresiva, no es regresiva. Eso sí suena mucho al amado líder, ¿no? De otros regímenes, donde basta que diga el presidente o la presidenta, el premier o como se llame en cada latitud, algo para que las personas pierdan la conciencia y dejen de tener capacidades de razonar por sí mismas, ¿no? A mí sí me dio mucha tristeza personas, diputadas, sobre todo una de ellas que le reconozco capacidades jurídicas y que tiene experiencia jurídica, decir: esto no es regresivo porque ya lo dijo la presidenta. ¿De verdad?
En serio. Oye, los teólogos decían, hay materias opinables y no opinables, ¿no? Y cuando la presidenta habla, no es opinable. Siempre no, tiene razón. No, no. Oye, pero yo siempre le atribuyo un poder del Estado, cierto elemento majestuoso, ¿no? O sea, el Estado debe tener esto. Y que la presidenta lo regañe en público, está muy feo. Casi les dijo, señores, si los puse ahí para que hicieran algo más útil. O sea, pierden el principio de legitimidad de que ellos le responden al pueblo, sí, o que le responden a su conciencia, como en mi opinión debería ser un ministro de la Suprema Corte. Es decir, señora presidenta, usted no me regaña a mí, yo soy un poder del Estado y voy a explicar por qué razón dije lo que dije. Pero es profundamente ansilar, digo yo, que lo regañe, sí, así, y que digan, tenía razón la presidenta en su clarividente discurso esta mañana, nos hizo ver que el tema de la cosa juzgada es un principio esencial. Y uno, vaya por Dios, menos mal que lo reconocen, ¿no?
Claro. Claro, claro, eso, bueno, es el menos malo de los efectos, ¿no? Más allá de todo lo demás, pero efectivamente, si desde el Ejecutivo le tienen que decir a la Corte Suprema de un país, de personas que se supone tienen capacidad y experiencia, les tiene que explicar el valor, lo único que uno puede decir es que tal vez estas personas estaban buscando precisamente congraciarse con ese poder político al suponer que podían revisar decisiones ya establecidas, modificar la cosa juzgada, abrir procesos y lograr, pues, entre otras cosas, mayores recaudaciones. A lo mejor, lo pongo nada más como hipótesis, no quiero excederme en esto, lo pongo como una hipótesis, a lo mejor ellos habían entendido que la señal era la otra, hagan todo lo posible para ver de dónde podemos recaudar. La presidenta
como
se asusta.
Como brazo armado porque, del SAT, ¿no?
Claro, como brazo armado del SAT, y de repente dice, no, muchachos, están entendiendo mal las señales, yo no estoy pidiendo una recaudación así a tontas y a locas y rompamos la cosa juzgada, no se dan cuenta el entorno tan complicado que está México, regreso, cayó a la inversión 9%, se está estancando la economía, no va a haber posibilidades de muchos aspectos. No es por ahí, muchachos, regrésense y mejor hagan lo que tienen que hacer y no le anden adivinando a la presidenta. Esa también puede ser una lectura del regaño de hoy en la mañana, ¿eh?
Me recordó tanto al meme Garza, que aquel mítico político priista, padre, por cierto, de mi queridísima única Garza, que cuando los diputados querían intervenir y decir, salir de espontáneo, les decía, mire, si quisiéramos diputados independientes, usted no sería diputado. Y algo así les dijo la presidenta a los del acordeón, ¿no? Si quisiéramos ministros creativos, no los hubiésemos puesto ahí, ¿no? Mejor pónganse a hacer lo que se les dice.
Sí, yo creo que sí, y decir, tienen mucho trabajo, tienen que legitimarse con sus decisiones, tienen que elevar la calidad de las discusiones, concéntrese en lo que pues es al menos formalmente su propio trabajo.
Pero ligo los dos porque vamos a tener que ir a pausa de nuevo y ya no te voy a retener, sí, sí, más. Pero ya es fuera máscaras, ¿no? Digo, ya aquí es el poder, sí, de los poderes, sí, ya aquí es Suprema, sí, Corte, ni que el niño muerto, aquí es la presidenta la que manda.
Sí, y lo otro que puede ser muy peligroso es que le anden queriendo adivinar a la presidenta lo que ellos creen que la presidenta quiere, y la presidenta le ganó, muchachos, no es por ahí, ustedes dedíquense a hacer lo suyo, no me anden tratando de adivinar y congraciarse conmigo.
Bien. Y yo copiaré 100 veces, la reforma no es regresiva, la reforma no es regresiva. Te mando un abrazo, ministro.
Un abrazo, querido Leonardo.
Adiós, nos pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información pendientes de América Latina, que tiene dos procesos electorales. Viene la segunda vuelta en Chile. Ya debatieron Kast y Jara. Vale la pena, si usted tiene tiempo y ganas el fin de semana, que le eche un vistazo. Muy civilizados los chilenos, ¿eh? Dicen que hubo momentos de gran tensión. La verdad es que es bastante, bastante civilizado el asunto. Muchas críticas de Kast al gobierno de Boric y, naturalmente, Jara tratando de defender. Al mismo tiempo que se trata de desmarcar un poquito más
de Boric, ¿no? Está buscando un espacio para su propia candidatura. Esa es una, atentos a Chile. Y la otra que se está calentando en serio es Honduras, ¿eh? Honduras. Fíjese, Trump, como se dio a conocer en su momento, indultó a Orlando Hernández. ¿Se acuerda que el que era presidente, que se llevaron a los Estados Unidos y dijeron que era el narco régimen? Y bueno, pues ya reaccionó Manuel Zelaya, quien fue presidente también, depuesto y esposo de Xiomara Castro. Dice, siempre tuvimos la razón POTUS al absolver a Orlando Hernández, protege al saqueador del Estado, eso dice, y ahora ordena votar por Asfura, el heredero directo del narcorrégimen. O sea, está tratando, igual que incidió en Argentina, Trump dice, pues también gravito en Honduras, ¿por qué no? Es el bipartidismo golpista, esto dice Zelaya, naturalmente, que ha controlado desde los entretelones el poder, cambió la constitución, se alió con el madurismo, es decir, ha sido un presidente profundamente inestable. Expresidente ahora, dice, es el bipartidismo corrupto y golpista con sus dos candidatos, el mismo que me derrocó y con un solo cuerpo, una misma mafia. Pueblo de Honduras, y dice, nos unimos con Xiomara Castro en 21 y los vencimos en las urnas sin violencia y con fuerza indestructible del cuerpo a la resistencia. Bueno, pues ahora hace un llamado efectivamente para votar por la candidata del Partido Libre, pero bueno, la situación es cuando menos tensa en Honduras y también pues hay un deterioro. Una cosa es ser oposición y estar diciendo que cambien las cosas y esto hay que adecentarlo y hacer más seguro Honduras cuando ya llevas tantos años en el poder. ¿Y cuándo va a cambiar el país? No, es que los demás no nos dejan gobernar. Lo que decía hace un ratito José Ramón Cosío aquí en México, ¿no? Llevan 7 años, o en la capital llevan 29 años gobernando, 29 años. Y todavía siguen diciendo que no hay transporte público porque... adecuado, porque el neoliberalismo y todas estas excusas que ponen. Por cierto, le reitero, la jefa de gobierno capitalino pidió 300 mil millones de pesos de presupuesto. Es una ciudad en donde uno se pregunta, ¿y con 300 mil millones qué hacemos? O sea, ¿por qué no está una sociedad, una ciudad, qué le puedo decir, reluciente, de limpia, de bella, de espacios públicos? Consta que los espacios los disfrutamos todos, ricos, pobres, no tan pobres. Una ciudad bonita y una ciudad limpia es una ciudad que beneficia a todos. Bueno, dejamos por supuesto ese tema. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá este lunes una ceremonia oficial de bienvenida en Palacio Nacional para recibir al presidente de Singapur, Dharma Shanmugaratnam, quien realizará una visita oficial al país para fortalecer los lazos económicos y políticos. Y además también comentarle que pues la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya lista su edición número 39, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025. Ya mañana comienza y Barcelona será la invitada de honor.
Barcelona, Mesquemay, qué bien. Bueno, estaremos atentos y por supuesto la semana próxima haremos por supuesto una incursión en la FIL, faltaría más. Le adelanto que vamos a platicar con Eduardo Mendoza, ojo, ¿eh? De estas cosas que uno se lleva puestas de la vida, igual que la conversación que tuvimos ayer con Daniel Innerarity, de los grandes filósofos de nuestro tiempo. Uno de los privilegios de este trabajo es que habla con gente de ese tamaño, de ese calibre. Jenny Valencia, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Buenas noches. Comentarte que la reforma al Poder Judicial y la ley de amparo provocan caída en la inversión entre enero y agosto de este año. Se contrajo 6.8%. Jaime Serra Pucci, quien es presidente del Consejo de Administración de BBVA México, afirmó que la incertidumbre mata la inversión, por lo que advirtió que se deben tomar decisiones correctas. Así lo dijo.
Lo que sabemos es que la incertidumbre mata la inversión. Entonces tenemos que lograr un mayor grado de certidumbre con decisiones correctas para empezar a ver crecimiento en la inversión. Ahora, lo interesante es que nosotros en el banco lo estamos viendo cómo se cae. Sí se ha ido empeorando la perspectiva.
Comentarte, Leonardo, que Carlos Serrano, quien es economista jefe de este grupo financiero, aclaró que la inversión no cayó en México por factores externos como la incertidumbre comercial, sino por las reformas y el cambio de reglas que se han hecho en el país. Escuchemos.
En realidad, la incertidumbre comercial no es el factor relevante por el cual la inversión cae, porque la inversión empezó a caer mucho antes que supiéramos siquiera que Trump iba a ser presidente o que iba a venir todo este proteccionismo. La inversión empezó a caer fuertemente en México cuando se empezaron a perfilar estos cambios institucionales. La reforma judicial, el resultado de las elecciones judiciales, los cambios a la ley de amparo, después el que se discuta la posibilidad de modificar el concepto de cosa juzgada y que se puedan revisar casos que ya se habían cerrado. Todo eso incide en la inversión. El resultado es que tenemos datos entre enero y agosto, la inversión ha caído 6.8%. Eso es muy preocupante.
Solo comentarte, Leonardo, que Eduardo Osuna, director general de BBVA México, mostró su preocupación ante esta intención de reabrir casos que ya fueron juzgados, lo que traería, indicó, aún más incertidumbre a los empresarios, quienes de por sí ya pues mantienen en pausa sus inversiones. Insistió que no sería una buena noticia. Este es el reporte, Leonardo.
Bueno, pues ahí está Jenny Valencia, muchas gracias. Y regreso al argumento que desarrollamos hace unos momentos. La presidenta concentra mucho poder, le propone que sea embajador al procurador o al fiscal y él deja efectivamente el cargo, el Senado simplemente tramita la petición presidencial, regaña a la Suprema Corte. Todo ese poder que hoy tiene la presidenta, conste que separo los temas. Yo creo que las dos cosas son positivas, que les haya dicho a los de la Suprema Corte, oigan, dejen de decir barbaridades, y haya destituido a Gertz Manero para todo efecto práctico, son dos cosas que yo creo que son positivas. Ojalá la presidenta, usando todo su poder, también diga, va para atrás la reforma judicial, ha sido un desastre, ¿no? Y este tribunal que se quería legitimar, pues ya ve usted cómo va. Bueno, hoy leo que María Emilia Molina dice que durante meses se ha mantenido alejada de las redes, que pidió una licencia y no se la dieron, así que va a tener que dejar el cargo en el Poder Judicial. Ella, usted sabe, tuvo efectivamente una actitud muy combativa y además muy reflexiva, muy, muy constructiva para defender al Poder Judicial de la reforma que deshizo un montón de puestos laborales. Bueno, cambio de argumento informativo y le pregunto al alcalde en Álvaro Obregón. Houston, ya estamos en órbita, Javier.
Doctor, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio en este día histórico, un hito para nuestro país. El MXAO1 está en órbita a 540 kilómetros de altura del nivel del mar y con un mensaje muy potente, y este mensaje es que todo es posible.
Yeah. Oye, pues ahí está efectivamente. ¿A qué hora se puso en órbita?
Bueno, el despegue fue a las 12:18 y 50 minutos posterior ya el satélite MXO1 estaba dando su señal, conectándonos con el centro de mando de monitoreo y análisis en la alcaldía Álvaro Obregón.
¿Cuándo estará plenamente operativo, ya dando su rendimiento al máximo?
Ya está operativo en el momento en el que el satélite es desplegado, él abre sus paneles, tiene una batería. En ese momento se empieza a orientar para que haya el sol y en ese momento se conecta para estar transmitiendo. Y ahí es cuando arranca el centro de monitoreo y de análisis. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora tiene una vida de 3 años y lo que va a estar haciendo es recolectar información, o sea, datos, fotografías, los cuales iremos procesando para generar información. Entonces es un éxito. Fueron diferentes momentos en los cuales pues se atraviesan espacios donde pues hay riesgos, y fuimos pasando uno por uno hasta llegar justamente al momento en el que viene la transmisión y dice hola Álvaro Obregón y estamos con todo.
Muy bien, pues Javier, gran noticia, te agradezco mucho el enlace, muy buenas noches.
Gracias a ti, doctor, y a todo el auditorio, una razón para sentirnos muy orgullosos de que todo es posible y de que lo que importa es una visión, una voluntad y, por supuesto, una gran colaboración entre todos los que estamos aquí haciendo este proyecto una realidad.
Muy bien, pues muchas gracias por el enlace nuevamente y enhorabuena. Bueno, pues hay más temas. Hoy dio a conocer el INEGI, el Producto Interno Bruto por Método de Ingreso. Interesante ver, hay pocas cosas que cambian en este país, pero una de ellas es esta, y yo lo celebro. Ha cambiado la proporción de lo que se da por sueldos, 30% va a sueldos, 40% excedente bruto de operación, es decir, 40% son beneficios empresariales, 30% se reparte en sueldos. Me dirá usted, ¿sigue siendo mayoritario? Sí, pero hubo un tiempo que era como 60-40, así de mal estaba. Ingreso mixto bruto 22%, consumo final 80%, y las exportaciones importan un 39.2%. Doy la más cordial bienvenida al director de la UFUNAM, Silván Gazanzón. Maestro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias por recibirme otra vez.
Bueno, pues encantados de recibirlo. Seguimos con el programa, ha puesto desde el inicio del año este foco sobre el medio medio ambiente, ¿no?
Sobre medio ambiente y especialmente la naturaleza en esta tercera temporada del 2025.
¿Qué ha programado? Cuéntele a la audiencia.
Bueno, esta semana misma, el sábado por la noche a las 8 y el domingo a las 12 del día, como siempre, tenemos un programa muy especial con una obra de una compositora francesa-americana que se llama Betsy Cholas, una compositora muy importante en el ámbito de la música que va a cumplir 100 años el año próximo. Entonces, una persona absolutamente fascinante y compuso una obra hace 10 años, cuando tenía 90, nada menos, que se llama Little Summer Suite, que la compuso para la Orquesta Filarmónica de Berlín y su director de entonces, que era el gran maestro Sir Simon Rattle. Y luego vamos a hacer...
Es una pieza corta, ¿no?
¿Perdón?
Es una pieza corta.
Es una pieza de 12 minutos, más o menos, de varios movimientos y acerca, bueno, del verano. Por eso la naturaleza y los colores y el sabor especial del verano.
Fíjense qué interesante. Yo nunca la he oído. Será, por supuesto,
una pieza fascinante.
Gran oportunidad. ¿Qué más ha programado, maestro?
Y luego el estreno mundial, nada menos, de un concierto para dos pianos y orquesta de un compositor francés que se llama François Maimoun. Un compositor de 45 años, cambiamos de generación, digamos, de música contemporánea francesa, y tenemos la participación de dos solistas grandes, uno ya grande, que es Michel D'Alberto, gran pianista francés, y uno de 23 años, que es Sacha Morin. Entonces vamos a tener como dos generaciones distintas en el escenario del piano francés.
Y una obra interesante, entonces.
Muy interesante, y bueno, complicada, contemporánea, pero fascinante. O sea, no se la pueden perder, va a ser un gran evento, y es un estreno mundial, es un evento absolutamente inevitable. Y luego la Sinfonía Pastoral de Beethoven, también inevitable. Cuando hablamos de la naturaleza y de la gran música sinfónica, clásica, romántica, entonces es una obra absolutamente genial y la van a disfrutar, espero, este fin de semana con nosotros.
Oiga, qué buena combinación, ¿no? Beethoven, la pastoral, por cierto, a ver si el lunes ponemos la pastoral con dos piezas, una en un estreno y otra poco conocida, lo cual te da este sabor así muy particular de los conciertos, ¿no?
Así va a ser, así va a ser.
Los clásicos, las grandes obras, claro. Ya.
Así se debe mezclar siempre la música, a mí me parece personalmente, ¿no? De tocar música nueva, de distintas generaciones, una que va a cumplir 100 años, otro de 45, con intérpretes jóvenes, otros menos jóvenes, y luego la gran tradición musical del siglo XIX, como es el caso de Ludwig van Beethoven. O sea, la mezcla de toda esta música da un sabor especial a este programa.
O sea, concierto, orquesta y dos pianos. Bueno, eso no hay que perdérselo. Viernes por la noche y sábado.
Es sábado por la noche y domingo a las 12 del día.
Espléndido. Oiga, estábamos oyendo el de Tchaikovsky, el famoso concierto este de violín, porque entiendo que van a traer un solista, ¿no? ¿Eso
claro.
¿Cuándo va a ocurrir?
La próxima semana, gracias a nuestro querido patronato, Sociedad de Amigos de la UFUNAM, traemos a Gil Shaham, el gran violinista de Estados Unidos, americano, uno de los mejores del mundo, que toca
¿Es
un extraordinario
Stradivarius.
Ah, mira. Entonces va a ser también para nosotros un gran evento. Estamos muy orgullosos de recibir a Gil Shaham, que va a tocar el concierto de Tchaikovsky. Y en la segunda parte tendremos otra pieza inevitable cuando hablamos de la naturaleza, que es la Sinfonía Alpina de Richard Strauss, que es un viaje en las montañas de los Alpes, de Austria, Suiza, y entonces es una obra absolutamente fascinante, un día completo, de la mañana hasta la noche, en la montaña, pasando por todos los eventos que pueden pasar en la montaña. Es una obra totalmente enorme, con una orquesta pletórica, pero va a ser también un gran evento para nosotros y espero que lo vamos a compartir con el público.
Qué gran músico era Richard Strauss, ¿no? Richard Strauss.
Bueno, uno de los más grandes, por supuesto.
La Alpina, sí, oiga, sí. Pues magnífico. Y ese también van a ser dos días, viernes,
va a ser
sábado,
como
y
sábado a las 8 de la noche y domingo a las 12 del día de nuevo. Sí,
están
como
los
siempre.
Boletos disponibles efectivamente en boletosculturaunam.mx.
Así es.
¿Algún apunte más, maestro?
Bueno, la invitación, como siempre, a todas y a todos, porque necesitamos el público, y entonces quiero invitar a la gente, porque van a ser programas absolutamente geniales este fin y el próximo fin de semana.
Fantásticos, de verdad. Bueno, pues ahí lo tiene. Maestro Gazanzón, muchas gracias por venir.
Gracias a usted, como siempre.
Y con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.